¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimable oyente de Radio Universidad. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene la grata noticia de tener hoy con nosotros a dos compañeros muy queridos que también han estado acá acompañándome en los micrófonos de Conéctese. No se trata más que del magistrado Luis Diego Brenes, que ya dentro de unos minutos vamos a presentar, y don Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Ellos estarán esta mañana con esta servidora, Janina Aguilar, periodista del Tribunal Supremo de Elecciones, desarrollando el tema de la revista Derecho Electoral, su aporte al conocimiento. Entonces, bienvenidos a esta edición de Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones, que llega hasta ustedes en vivo todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Puede hacernos sus consultas telefónicas al 2234-3233 o a través de las redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones, que puede encontrar en la página web de la institución. Como les decía, me acompañan esta mañana don Diego Brenes, él es abogado y politólogo, también magistrado, suplente del Tribunal Supremo de Elecciones y secretario académico del Instituto de Formación y Estudios en Democracia de esta institución, y también subdirector de la revista de Derecho Electoral. Don Diego, muy buenos días y bienvenido a Conéctese.
Muy buenos días, Janina, muy buenos días, Hugo, por igual, y por supuesto a todos los estimables radioescuchas de este programa Conéctese, que como insistimos en el Tribunal Supremo de Elecciones, no es solamente un medio de comunicación y divulgación, es también una vía para capacitar a miembros de partidos políticos, para referir, estudiar la materia electoral, de manera que siempre muy agradecidos con la Universidad de Costa Rica y con Radio Universidad de Costa Rica por este importante espacio.
Totalmente de acuerdo con don Diego. También tenemos a don Hugo Picado, quien es el director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del IFED, y quien, como ya decía hace unos minutos junto con don Diego, han estado acá en Conéctese en la conducción de este programa. Nuevamente bienvenido acá.
Gracias, Janina. Buenos días, Diego. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en Conéctese. Pues yo contento de venir a hablar de nuestra revista Derecho Electoral, revista número 23. Ya son, pues, 12 años de prácticamente de estar publicando esta revista, que es un aporte académico y que desde Radio Universidad de Costa Rica vamos a conversar sobre su valor, sobre su contenido y sobre su utilidad para el mundo académico también.
Pues sí, ya esta revista pasó de ser una niña pues a ser una preadolescente, ya de 12 años, ¿verdad? Porque ya en esas edades hasta puede solicitar la tarjeta de menores.
Desde el 2005, en un esfuerzo institucional importante y reiterando las palabras del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, si bien es algo fácil, porque no del todo es sencillo hacer una revista, es muchísimo más difícil mantenerla en el tiempo. Y esta revista, que es semestral, que es electrónica en un primer momento, porque primero se divulga en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones y con posterioridad existe un ejemplar impreso, principalmente para el canje, que se hace con otras bibliotecas, siempre ha cumplido con su periodicidad semestral, repito, y en ese esfuerzo hay que reconocerle a muchos funcionarios electorales, los miembros del Consejo Editorial, todo el trabajo de hormiga que hace posible esta revista, que sin lugar a dudas también, por supuesto, en sus autores, en aquellos profesionales que se han animado a presentar sus reflexiones sobre la materia electoral, es que nos mantiene pues hoy acá con esa sí mayoría de edad.
Claro que sí. Pues vamos a dar inicio justamente, bueno, ya hemos escuchado que es la edición número 23, la revista Derecho Electoral cumplió 12 años. ¿Y qué novedades trae esta edición para los lectores?
La revista mantiene secciones que ya en el pasado le caracterizan, con una sección de autor invitado, con contribuciones que tiene de parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Tiene una sección especial que sí se separa en cada número para dedicarlo a un tema concreto, que en este caso lo hace sobre institutos de democracia semidirecta. Hay tres artículos en ella que refieren a la ley del referéndum, a la ley de iniciativa popular, podemos profundizar más adelante, pero que se particularizan en este número. Hay una sección que arrancó hace ya un número atrás, hace medio año, que es sobre justicia electoral. Y también la sección de hitos electorales, que va muy de la mano con esta sección de justicia electoral, donde se reseñan resoluciones de importancia, de particular relevancia en el desarrollo de la actividad jurisdiccional del Tribunal Supremo de Elecciones, y que en este caso se centran en la convocatoria a una asamblea constituyente que podría hacerse eventualmente por la vía del referéndum. Sobre esa resolución hay un artículo de uno de los letrados del Tribunal Supremo de Elecciones, de Mario Matarrita, y ligado a ella la resolución emblemática donde se advierte esa posibilidad de ir a un referéndum como un primer repaso de novedades temáticas que aparecen en la revista. Esto en el contenido que profundizaremos, pero siempre la revista se mantiene con su indexación en DialNet, en la Tindex, en la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, en la plataforma de publicación digitales, y aunque en esto no hay novedad porque se mantiene su filosofía de acceso abierto con Open Access, es importante decirlo porque nos sometemos a evaluaciones periódicas que hay que estar cumpliendo con esos parámetros para mantenerse allí, de manera que continuamos en esa intención de una alta calidad en la indexación de la revista y con esos contenidos particulares en este nuevo número.
Como lo estaba diciendo, más adelante vamos a profundizar en algunos de estos temas que ya se ha mencionado. Pero ahora quisiera como un poquito hablar de historia. O sea, ya escuchamos que la revista nació en el 2005. Pero un poquito, ¿por qué? ¿Por qué nace esta revista? ¿A partir de qué inquietud tenía el Tribunal Supremo de Elecciones de contar con un medio de comunicación y de formación como este?
Yanina, esa pregunta es bien interesante porque los organismos electorales tienen tres funciones básicas. Una es crear una lista de electores e identificar a los electores, lo que se denomina función registral electoral. La segunda y central es la administración electoral o gestión de elecciones, propiamente organizar los comicios. Y la tercera es ejercer la justicia electoral, dirimir los conflictos que surjan en la materia electoral. Esto ha sido así desde el siglo XX, se ha consolidado un modelo de organización electoral a partir de esos tres ejes, que se entiende son las funciones tradicionales de los organismos electorales. Pero acercándonos al cambio de milenio, los organismos electorales latinoamericanos empezaron a percibir una exigencia de hacer aportes más sustantivos en el ámbito de pedagógico y en el ámbito académico, formativo. Pensemos, por ejemplo, que en Costa Rica hace 15 años, con todo y que era una democracia electoral de las más consolidadas de Iberoamérica, había muy poca literatura académica sobre materia electoral. No se podían conseguir más de 10 libros escritos en los anteriores 50 años sobre materia electoral, y estudios científicos, artículos de revistas serios, pues realmente había poquísimo. De manera que el tribunal decide allá por el año 2005 dar nacimiento a una revista que se llama Revista Derecho Electoral. Ya podremos hablar un poquito del nombre porque no es solamente de derecho electoral, sino de estudios electorales, pero da inicio a esta revista con el objetivo de empezar a promover la investigación interdisciplinaria, recalco, interdisciplinaria, sobre el tema electoral. ¿Qué tenemos 12 años después? Tenemos casi 300 artículos publicados sobre el más amplio espectro de la temática electoral, desde aspectos muy puntuales de la organización electoral hasta temas muy generales sobre vinculados al funcionamiento de la democracia. Tenemos aportes desde el derecho, desde la sociología, desde las ciencias políticas, desde las ciencias de la comunicación colectiva, desde la psicología social, inclusive desde las artes. Hay un ensayo fotográfico en alguno de los primeros números de la revista Derecho Electoral. En fin, se ha ido produciendo conocimiento y conocimiento científico, porque además la revista Derecho Electoral, desde sus inicios, con el tino, buen tino de la conducción del magistrado don Diego Brenes y por supuesto del magistrado don Luis Antonio Sobrado, quien ha sido el director desde el nacimiento de la revista, se ha caracterizado por una elevada exigencia en los requisitos que deben cumplir los artículos. Un consejo editorial que revisa pormenorizadamente los artículos y que cuando se publican es porque tienen un peso académico importante, cosa que se ratifica con las indexaciones que la revista ha podido, a la que la revista ha podido acceder y que ya refirió don Diego.
Don Diego, justamente a partir de lo que nos está contando don Hugo, ¿cómo es el proceso de creación de la revista? ¿Qué conlleva? Porque usted es el subdirector, también con don Hugo forma parte del consejo editorial, pero cuéntenos cómo hacen ustedes para recibir los artículos, qué tipo de temáticas se pueden publicar y cuáles no, cuáles son los requisitos, en fin, toda esa logística que conlleva para que cada semestre haya un número más.
Adelantábamos que la revista es digital en un primer momento, y quien visite la página web del Tribunal Supremo de Elecciones allí puede consultar no solamente el número 23 que presentamos el día de ayer con una lúcida participación de la doctora Ilka Treminio, sino también todos los anteriores 22 números. Hay una base importante de artículos, entonces más de 300, ya perdí la cuenta, donde con buscadores incluso a lo interno de la revista permiten esa búsqueda, esa consulta, y allí también pueden encontrar las personas que quieran acercarse a la revista, las reglas de edición. Funcionamos como una revista que está debidamente acreditada con un consejo editorial, con par ciego, de manera que la persona que quiera publicar, cumpliendo con las reglas mínimas de edición que allí se establecen, ese artículo es objeto de revisión de un par ciego, donde dos especialistas van a ponderar. Se dice ciego porque la persona que remite el artículo no sabe quién está evaluando, y quienes evalúan no saben quién es la persona, de manera que eso depura la calidad de los artículos, y si existe un visto bueno del artículo, este puede ser objeto de publicación. En algunos casos hay revisiones, en algunos casos hay rechazo. Hay un consejo editorial justamente que está liderado y coordinado por el doctor Picado, donde se regulan esa calidad de los artículos que se presentan. Ahora bien, cuando nace la revista, lo hizo desde un inicio ligándose a estos parámetros internacionales. La Universidad de Costa Rica tiene mucho que ver con ese indicador Latindex, y nos apegamos a él desde un inicio, en la misma lógica de lo que señalaba antes Hugo. Es muy cierto que no solamente midió lo que el organismo electoral decidió hacer para con la academia, sino también lo que la academia ya ha empezado a hacer, porque desde la cátedra de Derecho Constitucional, por allá en el 99, difícilmente se hablaba de derecho electoral, y en la dirección de esa cátedra también, por nuestro magistrado presidente, prácticamente se convirtió un curso de Derecho Constitucional en un curso de Derecho Electoral. En la necesidad que se entendía, pero recuerdo siendo asistente de esa cátedra donde la doctrina que existía era muy poca, prácticamente la antología era jurisprudencia nada más, y en esa necesidad de encontrar doctrina sobre la materia electoral en el país es que, ligado con los aportes que ya se iniciaban desde esa cátedra, explica en parte lo que fue ese posterior nacimiento de la revista, que también, como bien apuntaba Hugo, se llama Derecho Electoral probablemente por esa deformación de los abogados que estábamos allí metidos y un curso de Derecho Electoral que hacía lo propio en sus inicios, pero la revista perfectamente hay que entenderla como de estudios electorales, no en vano. Un número como el que estamos presentando, el número 23, cuenta con 6 profesiones en los autores que publican. Ni siquiera la mayoría es abogados. Hay trabajadores sociales, periodistas, politólogos, hay un relacionista internacional, tenemos, de hecho son varios los politólogos que escriben, hay 6 profesiones diferentes en este número, con temáticas donde la materia electoral, como también lo mencionaba Hugo, tiene muchos enfoques, muchas miras, no solamente la jurídica. Creo que mantendremos ese nombre porque en la historia que tiene él seguirá, pero según las secciones especializadas, según los diferentes énfasis de cada número, desde la materia registral civil que tiene cabida en la revista hasta el fenómeno electoral, pero desde otras aproximaciones, desde la estadística, la historia, la ciencia política, tienen cabida en esta revista.
Nos llama don Javier Montero de Alajuela para felicitar a la publicación semestral Derecho Electoral y, bueno, él consulta que si se puede obtener una versión física de esta edición.
La revista Derecho Electoral es una revista inserta en la filosofía acceso abierto. Eso significa que es una revista electrónica de acceso gratuito. Así que si a usted le interesa, don Javier, y a cualquiera persona que nos esté escuchando, obtener la revista, basta con entrar a la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse.go.cr/revista, y ya pueden obtener el último número, el 23 de la revista, y todos los números anteriores. Nosotros, con todo y que la revista es electrónica, hacemos un tiraje simbólico a fin de que las bibliotecas públicas cuenten con una revista impresa. Si don Javier tiene a bien, puede acercarse a las oficinas del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, para obtener algún ejemplar de una revista anterior, pero nosotros hacemos el tiraje impreso varios meses después de la publicación en línea, porque no se trata de demeritar la publicación en línea, e insisto, la revista es una publicación en línea, es una publicación electrónica, y este tiraje simbólico son pocas revistas las que se imprimen, y así nos quedan algunas en oficina y podemos obsequiarle con gusto algún número anterior, y en el futuro, pues cuando se publique la 23 impresa, también reservarle un número.
Muchísimas gracias, don Hugo. Y ahora sí, ya entrando como en materia, en la edición 23, en la sección de autores invitados, está el artículo Hacia un populismo constitucional. ¿Me podrían ustedes explicar qué aportes realiza el magistrado de la Sala Constitucional, don Fernando Víquez, en este artículo, por favor?
Sí, el autor invitado de esta sección justamente fue el magistrado Fernando Castillo, que presentó además el número 22 hace medio año. Y en una ponencia que para aquellos abogados estudiosos de la ciencia política también, que revisan lo que llamamos judicial politics, activismo judicial, judicialización de la política, pues pueden encontrar una lúcida ponencia donde lo que el autor revisa son ciertas tendencias doctrinales desde la ciencia jurídica principalmente, que entiende él, hacen relativo el principio de reserva de ley. En esencia, lo que el doctor Castillo propone, argumenta, es que hay desde la interpretación que realizan, por ejemplo, un juez constitucional, se pueden dar limitaciones a esos derechos fundamentales para ampliarlos o para desarrollarlos, pero estima él que decretos ejecutivos en América Latina, en un repaso que hace de varios países, decretos ejecutivos de un gobierno populista principalmente, podrían estar encontrando un camino para, con esa relativización del principio de reserva de ley, ir más allá de lo que establece la propia constitución política, un poco en grandes rasgos, de allí el título de populismo constitucional. De hecho, la doctora Treminio el día de ayer hacía una crítica al concepto de populismo, de cómo lo emplea el doctor Castillo, en tanto desde la ciencia política se entiende diferente, con una lógica, con una dimensión diferenciada a la que utiliza el doctor Castillo, pero donde pareciera que en la tesis de él el énfasis está en cómo desde un ejecutivo, vía decretos ejecutivos, podrían estarse relativizando ese principio de reserva de ley, que no lo hace incluso en una mención únicamente al caso costarricense, y donde hay un apoyo al gobierno populista detrás para mantenerse en el poder con una base electoral que le permita permanecerse en el poder, que se liga incluso con estas consultas populares que un ejecutivo puede plantear también para solidificar sus posiciones o su permanencia en el poder como tal.
Antes de irnos al primer corte del programa, tenemos un comentario de doña Sonia Espinosa de Heredia, quien llamó para hacer una recomendación. Dice ella que una iniciativa podría hacer que el tribunal fomentara que los jóvenes de secundaria escribieran para la revista. Y pues, entrecomillado, pone que los aportes de la juventud siempre ayudarán al debate democrático.
En eso estamos, doña Sonia, totalmente de acuerdo, profundamente convencidos. Una de las líneas de trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones desde su Instituto de Formación y Estudios en Democracia es el trabajo con sistema educativo, donde los grandes protagonistas son los niños y jóvenes de las escuelas y colegios de nuestro país. Y tenemos una cantidad importante de proyectos y programas donde jóvenes y niños pueden participar, realizan sus aportes. Lo hemos hecho tanto en formato impreso como en vídeos y otro tipo de actividades dirigidas a ellos. La revista Derecho Electoral, si debo aclarar, doña Sonia, es una revista de carácter académico. Esto significa que tiene cierto nivel de exigencia. Se publican en la revista estudios relativos a la cultura política y relativo a la formación democrática de jóvenes, y de hecho una de las contribuciones de esta revista es un artículo escrito por Jennifer Gutiérrez Barbosa, que es funcionaria del Tribunal Supremo de Elecciones, trabajadora social, quien escribe sobre la cultura política en centros educativos públicos de secundaria y su incidencia en la participación político-electoral estudiantil. Ese tipo de trabajos sí pasarían el filtro de el Consejo Editorial, y el filtro que nos hemos establecido al afiliarnos a supervisión internacional mediante la indexación en Latindex y en otras instituciones. Entonces, claro que nos interesan los aportes de los jóvenes. Tenemos otros espacios también de comunicación en el Tribunal Supremo de Elecciones, alguna publicación también donde cabrían aportes de jóvenes, pero la revista Derecho Electoral, insisto, es una revista de carácter académico.
A modo de ejemplo, en esto que muy oportunamente señala Hugo, hay dos artículos. Uno de ellos, el voto preferente en El Salvador, lecciones aprendidas, de Alba Cristina Araujo, que es el desarrollo de un trabajo previo de posgrado, en un curso en la maestría de Derecho Público de esta Universidad de Costa Rica. Igualmente que el aporte de Lucía Carro, reformas a la ley de iniciativa popular, donde revisa el porcentaje de firmas que se requieren para la presentación de proyectos, que también es resultado de un trabajo de investigación previo a lo interno de esa maestría de Derecho Público, también de esta Universidad de Costa Rica.
Muchísimas gracias a ambos. Continuamos después de este corte con el programa Conéctese del Tribunal Supremo de Elecciones. Les agradecemos continuar en sintonía de Radio Universidad.
Formación en democracia. El conocimiento útil para una ciudadanía informada.
El Tribunal Supremo de Elecciones publicó la edición 23 de la revista Derecho Electoral, correspondiente al primer semestre del 2017.
En la publicación podrá encontrar artículos de funcionarios electorales y expertos nacionales e internacionales en estos temas.
En esta edición destaca el artículo Hacia un populismo constitucional del magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez.
Jennifer Gutiérrez, funcionaria del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, reflexiona sobre la cultura política en centros educativos públicos de secundaria y analiza las elecciones estudiantiles en Costa Rica.
La revista incorpora una sección con temas electorales analizados desde diferentes ópticas y por expertos en distintos campos. Por ejemplo, la periodista Thais Aguilar escribe sobre el liderazgo femenino y los medios de comunicación. Fabián Ruiz destaca los desafíos de la consolidación electoral a partir del caso del Tribunal Supremo de Elecciones. Y Roberto Cruz analiza el uso de Facebook en la política electoral costarricense.
Esta publicación incorpora una sección especial sobre democracia semidirecta. El letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Mario Matarrita, analiza la convocatoria a una asamblea constituyente por la vía del referéndum.
La publicación puede descargarse de manera gratuita de la página www.tse.go.cr. Quienes lo deseen pueden suscribirse vía web.
Conéctese presentó Formación en Democracia.
¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Usted está escuchando el programa del Tribunal Supremo de Elecciones que llega todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en vivo por Radio Universidad. Puede hacer sus consultas a través del 2234-3233 o por las redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones. A partir del 4 de febrero de este año, el Tribunal Supremo de Elecciones pasará de tener 3 magistrados a tener 5. Esto por la legislación que existe en nuestro país. Entonces, un año antes de las elecciones, el tribunal se amplía. Y en esta oportunidad, los magistrados que conformarán también este grupo de jueces electorales que van a liderar los comicios, se trata de doña Ceti Bú Valverde y de don Luis Diego Brenes, quien justamente nos acompaña hoy acá en el programa. Ellos fueron designados por la Corte Suprema de Elecciones desde el pasado 6 de septiembre, para el periodo comprendido entre el 4 de febrero de este año y el 4 de agosto del 2018. Entonces ellos pasarán a formar parte del tribunal propietario y pues estarán con nosotros acá en las elecciones 2018 hasta agosto de ese año justamente. Los comicios, bueno, me permito recordarles, serán el 4 de febrero del año entrante. Estamos con el tema de la revista Derecho Electoral, en esta edición número 92 del programa Conéctese. Ya hemos hecho un repaso de algunos puntos históricos de la revista, también algunos de los contenidos. Sin embargo, todavía falta por hablar un poco más profundamente de lo que contiene este número. Don Diego, sobre la democracia indirecta, ¿es así?
Sobre la democracia semidirecta le llaman algunos, perdón, democracia directa le llaman otros, en realidad no hay acuerdo en la doctrina. Hay una sección especial en la revista que justamente refiere a este tema. Rodolfo González, quien es abogado y periodista, aporta una ponencia importante donde hace reflexiones justamente a 10 años de lo que fue la promulgación de la ley del referéndum. Hay que recordar que en el 2006 se emitieron tanto la ley del referéndum como la ley de iniciativa popular. Esas leyes, principalmente la del referéndum, ha tenido únicamente un ejercicio a nivel nacional con lo que fue el Tratado de Libre Comercio en el 2007. Y obedecen estas leyes además a una reforma constitucional previa del 2002. Pues bien, cumpliéndose 10 años, hay una reflexión importante. Es una ley que solo ha sido reformada en un artículo de sus alrededor de 30 artículos que tiene, solo uno ha sido modificado. Es una ley que por muchos ha sido sugerido, requiere revisarse respecto de temas que quedan pendientes, y Rodolfo González plantea justamente algunas de esas posibles reformas a la ley de referéndum, igual que Lucía Carro, que se centra también con Sergio Trejos, se centran en estos institutos de democracia semidirecta, pero en lo que corresponde a la ley de iniciativa popular. Son dos leyes, la de regulación del referéndum y la de iniciativa popular, donde en esta segunda, la iniciativa popular, el trámite lo es en la Asamblea Legislativa, y donde se cuestiona en ambas ponencias principalmente, no es la única, aquí hacemos un repaso somero, si se quiere, de las ponencias, el tema del 5% de firmas que se requieren para presentar un proyecto de ley. Recordemos que en la ley del referéndum hay tres modalidades de convocatorias: puede ser el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de manera conjunta, puede ser la Asamblea Legislativa sola, o puede ser un 5% de los ciudadanos según el padrón en el momento que se plantea la consulta. Pues bien, esto es para llevar una ley a referéndum. En la ley de iniciativa popular se exige también ese 5% de firmas del padrón, pero solo para presentar el proyecto. Y aquí es donde hay una objeción en torno a cómo pareciera que haber replicado ese mismo porcentaje en procedimientos que son diferentes no se justifica, y se llama entonces a una ponderación para revisar esos porcentajes. Esta sección especial entonces hace un repaso desde lo histórico hasta lo actual en los institutos, porque además hoy en día el Tribunal Supremo de Elecciones en los meses recientes ha estado haciendo pronunciamientos importantes a propósito de una diversidad de temas que se están planteando desde esta ley de regulación del referéndum, que eventualmente podrían llegar a ser a referéndum. Uno de ellos, que es un tema que la academia empieza a prestarle mucha importancia, es la posibilidad de un eventual referéndum para convocar a una asamblea constituyente. Y en una resolución que se entiende como un hito, una resolución emblemática e histórica, la resolución que se incorpora en esta revista, la resolución número 6187-E9-2016, resolución que es emblemática porque se advierte por primera vez que es posible el que una asamblea constituyente pueda ser convocada vía referéndum, pero donde además se expresan consideraciones en la constitucionalidad que tiene que llevar ese proyecto de ley de convocatoria a una constituyente para poderse hacer efectiva, como lo es el que solo pueden postularse vía partidos políticos, el que no puede limitarse a los futuros constituyentes, el que puedan votar o no, o incluso con interpretaciones y alcances que llevan a plantear una cláusula democrática, donde sostiene el Tribunal Supremo de Elecciones en esta resolución, incluso si fuésemos a una constituyente, lo que se decida de nueva constitución en esa constituyente puede ser objeto de tiene que ser objeto, corrijo, de un nuevo referéndum, para una validación que el pueblo dé a esa nueva constitución política. No hay doctrina sobre el tema, y la ponencia del letrado Matarrita empieza a hacer un análisis justamente sobre esa resolución emblemática del Tribunal Supremo de Elecciones, que entonces, en la sección especial sobre democracia semidirecta, en esa sección de justicia electoral sobre este análisis a esta resolución, que forma parte de la sección de hitos electorales, encontramos un conjunto importante que en esta edición número 23 de la revista importa repasar, importa hacer mención particular.
Interesantísimo todo este contenido que tiene la revista Derecho Electoral en esta edición. Don Hugo, acerca de lo que son las contribuciones externas, en los artículos que se incluyen aquí son de personas de otros países. ¿Puede usted contarnos por qué? ¿Por qué la importancia de incluir en la revista Derecho Electoral también artículos que provengan de otras latitudes?
La materia electoral, Yanina, es común o genera problemas comunes en todas las democracias electorales del planeta. Existe desde hace casi dos décadas una revista en el mundo anglosajón que se llama Electoral Studies, que engloba investigaciones sobre elecciones en Europa y en los países anglosajones, en las democracias europeas y del mundo anglosajón. En América Latina, como hablábamos hace un ratito, hasta hace 15 años no había publicaciones de esta índole. Me parece que la revista pionera es la revista Justicia Electoral, que edita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Un poquito después de esa revista empezó a aparecer nuestra revista Derecho Electoral, que me parece es la segunda que se publica en la región, y luego han venido otras, la revista Mundo Electoral, que edita el Tribunal Electoral de Panamá, y también en Perú existe una revista de estudios electorales, también promovida por los organismos electorales. Es importante señalar que nuestra revista, al ser una revista electrónica de acceso abierto, que no hay que pagar para utilizar sus artículos, logra una difusión mucho más allá de nuestras fronteras y es consultada por investigadores, por profesores, por estudiantes de muchas partes de América Latina y del mundo. Hemos tenido muchas publicaciones, por ejemplo, de profesores españoles. Y nuestra revista se abre a estudios electorales que aborden temáticas de otros países. Por ejemplo, cayendo en la revista 23 que estamos presentando, la sección Contribuciones Externas abre con un artículo que suscribe el presidente del Tribunal del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, que es además un gran académico, Juan Pablo Pozo, quien junto con Jeffrey Badi Quinteros hace una reflexión sobre los beneficios de la aplicación de normas internacionales en procesos electorales. Y se establece ahí esa dimensión natural, importante a considerar, de que la legislación nacional en materia electoral está de alguna manera interconectada con tendencias más amplias, con tendencias globales, que se manifiestan en normas internacionales, pero también en jurisprudencia internacional y en tecnologías que se van aplicando en diferentes países. Tenemos también en contribuciones externas no solo aportes de extranjeros, sino también de investigadores nacionales ajenos al Tribunal Supremo de Elecciones que nos honran con sus aportes. La investigadora Thaisa Aguilar ofrece un artículo muy interesante sobre la participación política de las mujeres y la manera en que los medios de comunicación influyen en fomentar u obstaculizar la participación política de las mujeres, particularmente como candidatas, y señala doña Thaisa Aguilar las buenas prácticas y recomendaciones para la cobertura de información en lo que tiene que ver con las mujeres. José Fabián Ruiz nos ofrece un artículo sobre los desafíos de la consolidación electoral, el caso del Tribunal Supremo de Elecciones. Un joven investigador de la Universidad de Costa Rica, recientemente graduado como politólogo, Roberto Cruz Romero, nos ofrece la primera parte de un artículo que es muy interesante, que se llama Política Digital, el uso de Facebook en la política electoral en Costa Rica. Que este es un tema en el que hay que ir haciendo muchísima reflexión. Las redes sociales implican un desafío para los regímenes electorales, y Roberto Cruz hace un análisis bien interesante sobre el cómo se utilizó el Facebook en particular en los pasados comicios en Costa Rica. Tenemos también aportes internacionales. Alba Cristina Araujo remitió un artículo sobre el voto preferente en El Salvador, lecciones aprendidas. Sabemos que el voto preferente ha sido en algunos momentos promovido en Costa Rica, pero se ha señalado que en otros países donde ya hace varios años se aplicó el voto preferente, sus efectos no han sido los esperados, ha tenido consecuencias indeseables, y un poco en esa dirección va la reflexión de Alba Cristina Araujo. Tenemos otro artículo sobre Panamá, sobre la Fiscalía General Electoral panameña. En Panamá existe una fiscalía electoral, existe una justicia penal electoral establecida, y esto nos lo explica en un texto el investigador Héctor Mella Carpanetti. Y finalmente tenemos un artículo sobre el procedimiento de nombramiento del presidente de gobierno en el Reino de España, escrito por Alejandro Villanueva Turnes. Así que es un paquete atractivo, y yo quisiera llamar la atención a los profesores, a los docentes de secundaria y universitarios que nos escuchan, para que utilicen libremente esta literatura para sus cursos, y a los estudiantes que nos escuchan para que accesen esta información y puedan de allí obtener material para sus trabajos de investigación.
Sí, hay tres puntos que quisiera agregar a todo esto que explica muy bien Hugo, y es que justamente, por ejemplo, hoy en día el programa de la Cátedra de Derecho Constitucional, de Derecho Constitucional 2 en concreto, que refiere a la materia electoral, en un 70% está integrada en su antología de doctrina por artículos que son de la revista Derecho Electoral, a modo de un ejemplo claro de cómo se está haciendo uso de ello. En segundo lugar, en este repaso que hacía Hugo sobre las contribuciones externas, nótese las nacionalidades. Hay mexicanos, ecuatorianos, una salvadoreña, un español y un panameño, además de los costarricenses. Cinco nacionalidades, hablábamos de seis profesiones que hacen de este número 23 un número particularmente rico en su diversidad. Y tercero, una mención que hacía ayer la doctora Treminio, que me llama poderosamente la atención, que es la práctica revisionista que ella encuentra en la revista, porque en la lectura que ella hizo de todos los artículos encuentra cómo hay una referencia a muchos artículos anteriores de la revista, de manera que la revista empieza a permitir diálogos en el tiempo con ponencias anteriores, que es parte de lo que se quiere de un producto de esta naturaleza.
Estamos ya en los minutos finales de Conéctese. Regresamos después de esta pausa.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el enlace en el sitio web www.tse.go.cr.
Conéctese con nuestro programa.
Llámenos al 2234-3233 y háganos su pregunta o comentario.
o escríbanos a TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
Estamos en Conecte, este programa del Tribunal Supremo de Elecciones, en esta mañana con el magistrado suplente Luis Diego Brenes y con el director del IFET, don Hugo Picado. Bueno, ¿qué nos queda por hablar de la revista Derecho Electoral? ¿Qué otros contenidos tiene este número 23 que no hayamos señalado hasta el momento?
Hemos hecho un repaso a toda la revista. Lo único que nos queda pendiente es una sección que siempre aparece en la revista, que es la de reseñas. Hay un intercambio, un canje con Revista Mundo Electoral de Panamá, donde se reseña el número correspondiente para ellos en su última edición, igual que el número 16 de la revista Justicia Electoral Mexicana, que se mencionaban incluso anteriormente aquí como aportes importantes. Y dos reseñas valiosas a propósito de anuncio también, porque no solamente está el Tribunal Supremo de Elecciones en una labor importante de publicación con la revista, sino que el sello editorial IFET hace lo propio con publicaciones también de alta rigurosidad, producciones académicas, donde ya sí hablamos de libros propiamente y no de una revista, y tuvimos recientemente la presentación de dos obras a cargo de dos letrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Me refiero a la gestión del recurso de amparo electoral, que es de autoría de Mario Matarrita Arroyo, y la reforma constitucional por vía referendaria en Costa Rica de Alejandro Robles Leal. Estas dos obras, que ya incluso en ocasiones anteriores fueron objeto de divulgación por medio de este programa de radio, pueden también consultarse en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, en la sección de publicaciones. El Tribunal Supremo de Elecciones y su Instituto de Formación y Estudios en Democracia se apuntan en este esfuerzo de divulgar de la mejor manera toda la producción académica, y las dos obras de reconocida calidad, ambos trabajos de posgrado universitario, pueden ser, repito, de revisión y de consulta en la propia página web del Tribunal Supremo de Elecciones.
Don Hugo y don Diego, bueno, ya ustedes vieron nacer esta revista, convertirse de niña en preadolescente. ¿Qué piensan ustedes hacia el futuro, cuando esta revista pues ya adquiera madurez de, no sé, de una adolescente, de una joven adulta? ¿Qué se espera para el futuro de este medio de comunicación del Tribunal Supremo de Elecciones?
Lo que se espera es que mantengamos nosotros, los responsables de esta revista, una actitud de mejora constante. Hay parámetros internacionales que nos ayudan a eso, Yanina. Nosotros estamos siendo constantemente evaluados por las casas extranjeras externas que nos certifican como revista electrónica. Y esa constante evaluación supone mejoras también. Entonces, estamos tomando algunas decisiones tendientes a fortalecer la dimensión internacional de la revista. Recientemente, la dirección y subdirección de la revista aprobaron la incorporación de un consejo editorial externo compuesto por connotadísimas figuras del mundo electoral latinoamericano. Y eso lo cito solo como un ejemplo de los pasos que se van dando. En efecto, el gran desafío es mantener la revista funcionando y mantenerla en un nivel de rigor, de calidad que ha tenido hasta el momento. Vemos muestras de madurez en la revista, Yanina. Ya hace varios años dejamos la época en que nos generaba cierta angustia el lanzamiento de la revista, porque teníamos que buscar artículos y invitar personas a presentar textos. Hoy en día la realidad es que recibimos muchos más artículos de los que en realidad publicamos, y eso es beneficioso porque el comité editorial puede realmente, entre los muchos aportes, seleccionar aquellos que son mejores y que cumplen certeramente con el propósito de la revista. Así que reiteramos nuestro compromiso en que esta revista siga adelante, siga haciendo un aporte al conocimiento de la democracia electoral en Costa Rica y en la región, y que cada día sea mejor.
Claro que sí. Don Diego.
Insistir que a pesar de su nombre de revista Derecho Electoral, es una revista de estudios electorales, es una revista donde la materia registral civil tiene cabida, donde los análisis desde la ciencia política se reflejan hoy con muchos aportes de politólogos, también tienen su espacio, y sin duda continuar en esa línea de una mejora continua y permanente. Ese es el propósito de esta revista, de seguir con esa periodicidad y con esa rigurosidad que la ha caracterizado.
Totalmente de acuerdo. Les recuerdo que esta revista se encuentra disponible en el sitio www.tse.gob.cr. Tan fácil como ingresar en esa dirección electrónica, y usted encontrará en la página principal un enlace que dice Revista Derecho Electoral, y ahí ingresa y verá este número 23 y también los anteriores. Muchísimas gracias a nuestros invitados, don Diego Brenes, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones, y don Hugo Picado, director del IFET, por estar acá en Conéctese. Y también pues el agradecimiento para doña María del Carmen Cubillo Briceño, quien llamó justo hace unos minutos. Ella es jubilada de la Facultad de Derecho y pues llamó para felicitar a los magistrados que integrarán el tribunal a partir del 4 de febrero. Destaca que tanto doña Ceti como don Luis Diego han hecho una labor que merece ser reconocida.
Muchas gracias a doña María del Carmen, el saludo para ella por igual.
Claro que sí. Les recuerdo, este audio estará colgado en la página web del tribunal en horas de la tarde. Nuestro agradecimiento por la sintonía de Radio Universidad al equipo de producción del Tribunal Supremo de Elecciones, a la conducción técnica de Fabiola Cordero. También este audio va a estar en la página web de radioemisoras Universidad de Costa Rica. Les deseo un muy feliz viernes y desde ya invitarlos para que sintonicen Radio Universidad y el programa Conéctese la próxima semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.